Primer capítulo. Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres audiciones. Vas a oír cada audición dos veces. Durante la audición, contesta a las preguntas de la parte correspondiente. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuestas tienes que marcar la respuesta. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma cruz. Primera parte. Escucha la primera audición. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta. De todas las posibilidades ofrecidas, A, B, C o D, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas de 1 a 7. Ahora escucha la audición. El cantante almeriense David Bisbal conmemorará 20 años de su carrera musical en su tierra con un gran concierto en noviembre. Este tiempo ha dado para mucho. 7 discos, más de 80 premios nacionales e internacionales, 3 Grammy Latinos, 3 World Music Awards y muchísimos conciertos en todo el mundo. En el Teatro Real de Madrid, David Bisbal quiso reunir el 28 de julio a la prensa y a sus fans para comunicar una gran noticia, que su Almería natal será el lugar elegido para conmemorar sus 20 años de carrera con un concierto que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Estadio Mediterráneo. Emocionado y cariñoso como siempre, atendió a nuestras preguntas. David, ¿qué balance haces de estos 20 años?
Estamos grabando un documental para Movistar Plus que los resumirá. Mi balance es que he tenido que trabajar muchísimo. Ha sido mucho esfuerzo, momentos personales que he tenido que dejar atrás. Prácticamente no he tenido vacaciones, pero he sido dueño de mi agenda y eso me ha permitido organizarme. No ha sido un camino fácil, ha sido duro y cada vez más. Pero gracias a eso, me siento orgulloso y feliz de lo que he conseguido.
Lo malo te habrá ayudado a formarte como persona y artista, ¿no?
Con los momentos difíciles y más sufridos, es cuando más he aprendido. Si tuviera la oportunidad, claro que cambiaría cosas. Incluso a nivel profesional, porque he tenido que discutir y pelear muchísimo con algunos de mis compañeros. Esto no ha sido fácil.
¿Alguna vez te viste con ganas de volver a tu vida anónima?
Desde que empecé, supe que ya no podría volver. Ha habido momentos difíciles en los que he tenido que bajar la marcha.
¿Cómo recuerdas al David de hace 20 años?
Al principio de mi carrera no era un experto. Todo era nuevo, aunque llevaba 5 años cantando. No sabía de entrevistas, repertorios o marketing a la hora de promocionar mis canciones en otros países. En esos años había tanto trabajo que no me acuerdo de la mayor parte. Mi hermano José María grababa vídeos y ahora estoy viendo muchas cosas que están guardadas en mi corazón, pero que si no estuvieran grabadas, no me acordaría.
Este año sacas un álbum. ¿Habrá cambios musicales?
Me encantan los cambios. El próximo será un disco pop, pero me gusta mezclar ese estilo con otros menos convencionales.
De momento triunfas con el single Tú me delatas. ¿Está dedicado a tu pareja, Rosana?
100% sí. Nada más conocerla, me imaginé una vida a su lado. Y al final, de ser una ficción en mi mente y en mi corazón, ha pasado a ser realidad.
¿Cómo te inspira Rosana como artista?
No podría haber imaginado estar en México 3 meses si Rosana no me hubiera acompañado. Ha sido muy duro tanto tiempo sin ver a mi hija, ella, de 12 años, aunque hablábamos todos los días por videollamada. Ciertos trabajos los puedo hacer gracias a Rosana, porque tengo una compañera y un equipo personal y emocional que me ayuda mucho.
¿Con una familia tan consolidada como la tuya, es más difícil salir de gira, estar sin ellos?
Cuando uno es padre, sigue trabajando con la misma intensidad, pero te organizas mejor. Algunos compañeros tienen pánico a tener hijos porque creen que frenarían su carrera musical, pero no es así. Todo se puede organizar. Y ahora que tengo una familia, lo hago por ellos, por el maravilloso equipo que formo con mi familia.
Ahora escucha la audición otra vez. El cantante almeriense David Bisbal conmemorará 20 años de su carrera musical en su tierra con un gran concierto en noviembre. Este tiempo ha dado para mucho. 7 discos, más de 80 premios nacionales e internacionales, 3 Grammy Latinos, 3 World Music Awards y muchísimos conciertos en todo el mundo. En el Teatro Real de Madrid, David Bisbal quiso reunir el 28 de julio a la prensa y a sus fans para comunicar una gran noticia, que su Almería natal será el lugar elegido para conmemorar sus 20 años de carrera con un concierto que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Estadio Mediterráneo. Emocionado y cariñoso como siempre, atendió a nuestras preguntas. David, ¿qué balance haces de estos 20 años?
Estamos grabando un documental para Movistar Plus que los resumirá. Mi balance es que he tenido que trabajar muchísimo. Ha sido mucho esfuerzo, momentos personales que he tenido que dejar atrás. Prácticamente no he tenido vacaciones, pero he sido dueño de mi agenda y eso me ha permitido organizarme. No ha sido un camino fácil. Ha sido duro y cada vez más. Pero gracias a eso, me siento orgulloso y feliz de lo que he conseguido.
Lo malo te habrá ayudado a formarte como persona y artista, ¿no?
Con los momentos difíciles y más sufridos es cuando más he aprendido. Si tuviera la oportunidad, claro que cambiaría cosas. Incluso a nivel profesional, porque he tenido que discutir y pelear muchísimo con algunos de mis compañeros. Esto no ha sido fácil.
¿Alguna vez te viste con ganas de volver a tu vida anónima?
Desde que empecé, supe que ya no podría volver. Ha habido momentos difíciles en los que he tenido que bajar la marcha.
¿Cómo recuerdas al David de hace 20 años?
Al principio de mi carrera no era un experto. Todo era nuevo, aunque llevaba 5 años cantando. No sabía de entrevistas, repertorios o marketing a la hora de promocionar mis canciones en otros países. En esos años había tanto trabajo que no me acuerdo de la mayor parte. Mi hermano José María grababa vídeos y ahora estoy viendo muchas cosas que están guardadas en mi corazón, pero que si no estuvieran grabadas, no me acordaría.
Este año sacas un álbum. ¿Habrá cambios musicales?
Me encantan los cambios. El próximo será un disco pop, pero me gusta mezclar ese estilo con otros menos convencionales.
De momento triunfas con el single Tú me delatas. ¿Está dedicado a tu pareja, Rosana?
100% sí. Nada más conocerla, me imaginé una vida a su lado. Y al final, de ser una ficción en mi mente y en mi corazón, ha pasado a ser realidad.
¿Cómo te inspira Rosana como artista?
No podría haber imaginado estar en México 3 meses si Rosana no me hubiera acompañado. Ha sido muy duro tanto tiempo sin ver a mi hija, ella, de 12 años, aunque hablábamos todos los días por videollamada. Ciertos trabajos los puedo hacer gracias a Rosana, porque tengo una compañera y un equipo personal y emocional que me ayuda mucho.
¿Con una familia tan consolidada como la tuya, es más difícil salir de gira, estar sin ellos?
Cuando uno es padre, sigue trabajando con la misma intensidad, pero te organizas mejor. Algunos compañeros tienen pánico a tener hijos porque creen que frenarían su carrera musical, pero no es así. Todo se puede organizar. Y ahora que tengo una familia, lo hago por ellos, por el maravilloso equipo que formo con mi familia.
Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 1 a 7. Segunda parte. Escucha la segunda audición. Según lo que has oído, elige la respuesta correcta: A, verdadera; B, falsa; o C, no se dice en la audición. De todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones de 8 a 13. Ahora escucha la audición.
Gracias a Sylvia Beach, la librera más famosa de París, existe una de las obras más importantes de la literatura universal, Ulises, de James Joyce, que nadie quería publicar por obscena hasta que ella se atrevió. El amor por los libros que sintió desde su infancia hizo que la norteamericana Sylvia Beach se ganara un puesto en la historia de la literatura. Su pasión por los libros fue el motor de su vida y la llevó a fundar en París una librería mítica llamada Shakespeare and Company, que se convirtió en un espacio de libertad, refugio, punto de encuentro y biblioteca de muchos escritores. Por su librería pasaron escritores de la generación perdida, como Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y el irlandés James Joyce. Sylvia abrió su tienda en el año 1919. Con el paso del tiempo, la norteamericana convirtió la librería en un epicentro de la literatura e hizo que fuese un punto de información para los escritores. Permitió que usaran la dirección del local para recibir cartas y paquetes, les encontraba apartamento y les asesoraba literariamente. Y no solo eso, Sylvia fue la única que tuvo la valentía de publicar, en 1922, Ulises, de Joyce, una de las obras maestras de la literatura universal, después de que muchos editores la rechazaran por considerarla obscena. Además de la edición y de asumir los costes de la impresión, la librería se hizo cargo de las necesidades del escritor. La prosperidad de la librería Shakespeare and Company acabó en 1941 con la ocupación nazi de París, cuando Sylvia Beach fue detenida e internada en un campo de concentración durante 6 meses y la librería se cerró. Antes pudo esconder todos los libros para protegerlos de las tropas alemanas.
Ahora escucha la audición otra vez.
Gracias a Sylvia Beach, la librera más famosa de París, existe una de las obras más importantes de la literatura universal, Ulises, de James Joyce, que nadie quería publicar por obscena hasta que ella se atrevió. El amor por los libros que sintió desde su infancia hizo que la norteamericana Sylvia Beach se ganara un puesto en la historia de la literatura. Su pasión por los libros fue el motor de su vida y la llevó a fundar en París una librería mítica llamada Shakespeare and Company, que se convirtió en un espacio de libertad, refugio, punto de encuentro y biblioteca de muchos escritores. Por su librería pasaron escritores de la generación perdida, como Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y el irlandés James Joyce. Sylvia abrió su tienda en el año 1919. Con el paso del tiempo, la norteamericana convirtió la librería en un epicentro de la literatura e hizo que fuese un punto de información para los escritores. Permitió que usaran la dirección del local para recibir cartas y paquetes, les encontraba apartamento y les asesoraba literariamente. Y no solo eso, Sylvia fue la única que tuvo la valentía de publicar, en 1922, Ulises, de Joyce, una de las obras maestras de la literatura universal, después de que muchos editores la rechazaran por considerarla obscena. Además de la edición y de asumir los costes de la impresión, la librería se hizo cargo de las necesidades del escritor. La prosperidad de la librería Shakespeare and Company acabó en 1941 con la ocupación nazi de París, cuando Sylvia Beach fue detenida e internada en un campo de concentración durante 6 meses y la librería se cerró. Antes pudo esconder todos los libros para protegerlos de las tropas alemanas.
Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 8 a 13. Ahora prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma bolígrafo. Tercera parte. Escucha la tercera audición. Según lo que has oído, completa los espacios de 14 a 20 con la palabra correspondiente. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del texto. Ahora escucha la audición. Graham Bell, el estadounidense de origen escocés, fue considerado durante 126 años el inventor del teléfono, hasta que en el año 2002 la Cámara de Representantes de Estados Unidos modificó este dato, asegurando que el verdadero creador del revolucionario aparato había sido el italiano Antonio Meucci, aunque Bell fue el primero en patentarlo. Alexander Graham Bell nació en 1847 en Edimburgo, Escocia. Fue el segundo de 3 hijos. Alec, como lo llamaban en casa, creció en una familia dedicada al estudio. Su padre publicó libros de un método que ayudaba a hablar a las personas sordas, es decir, a las personas que no podían oír, las personas que nunca habían oído pronunciar palabras. De su madre, que empezó a quedarse sorda siendo él muy pequeño, heredó el amor por el arte, la poesía y la música, y de forma autodidacta aprendió a tocar el piano. Se empezó a interesar por la acústica y en su deseo de poder comunicarse con su madre, desarrolló un lenguaje de señas. A los 21 años, fue ayudante de su padre en una escuela londinense de sordomudos. Más tarde, la familia se trasladó a Canadá, donde el padre de Alec empezó sus experimentos sobre la posibilidad de transmitir sonidos a través de la electricidad. El joven Bell estuvo varias semanas en Estados Unidos dando conferencias y haciendo demostraciones del método de comunicación para sordos. Se casó con una alumna suya, Mabel, que se quedó sorda a los 5 años. Mabel fue la primera persona sorda en Estados Unidos que aprendió a hablar y leer los labios. Se casaron y tuvieron 2 hijas. Bell trabajaba intensamente en la idea de un telégrafo que pudiera transmitir múltiples mensajes por un único cable. Pero su experimentación le llevó a crear otro aparato diferente, el teléfono. En 1884 se hizo la primera llamada de larga distancia entre Boston y Nueva York, y 2 años después, 150.000 estadounidenses tenían un teléfono. En el año 2002, tras 126 años, considerado Bell como el padre del teléfono, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decretó que el verdadero creador del aparato había sido el italiano Antonio Meucci, quien, por falta de dinero, no pudo pagar los $250 que entonces costaba registrar la patente. Ahora escucha la audición otra vez. Graham Bell, el estadounidense de origen escocés, fue considerado durante 126 años el inventor del teléfono, hasta que en el año 2002 la Cámara de Representantes de Estados Unidos modificó este dato, asegurando que el verdadero creador del revolucionario aparato había sido el italiano Antonio Meucci, aunque Bell fue el primero en patentarlo. Alexander Graham Bell nació en 1847 en Edimburgo, Escocia. Fue el segundo de tres hijos. Alec, como lo llamaban en casa, creció en una familia dedicada al estudio. Su padre publicó libros de un método que ayudaba a hablar a las personas sordas, es decir, a las personas que no podían oír, las personas que nunca habían oído pronunciar palabras. De su madre, que empezó a quedarse sorda siendo él muy pequeño, heredó el amor por el arte, la poesía y la música, y de forma autodidacta aprendió a tocar el piano. Se empezó a interesar por la acústica y en su deseo de poder comunicarse con su madre, desarrolló un lenguaje de señas. A los 21 años, fue ayudante de su padre en una escuela londinense de sordomudos. Más tarde, la familia se trasladó a Canadá, donde el padre de Alec empezó sus experimentos sobre la posibilidad de transmitir sonidos a través de la electricidad. El joven Bell estuvo varias semanas en Estados Unidos dando conferencias y haciendo demostraciones del método de comunicación para sordos. Se casó con una alumna suya, Mabel, que se quedó sorda a los 5 años. Mabel fue la primera persona sorda en Estados Unidos que aprendió a hablar y leer los labios. Se casaron y tuvieron 2 hijas. Bell trabajaba intensamente en la idea de un telégrafo que pudiera transmitir múltiples mensajes por un único cable. Pero su experimentación le llevó a crear otro aparato diferente, el teléfono. En 1884 se hizo la primera llamada de larga distancia entre Boston y Nueva York, y 2 años después, 150.000 estadounidenses tenían un teléfono. En el año 2002, tras 126 años, considerado Bell como el padre del teléfono, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decretó que el verdadero creador del aparato había sido el italiano Antonio Meucci, quien por falta de dinero no pudo pagar los $250 que entonces costaba registrar la patente. Ahora tienes 30 segundos más para terminar las respuestas de 14 a 20. Por favor, termina esta parte del examen. El examen continúa en la página siguiente.